SER Podcast.
Vengo a cantar el corrido del líder Trotsky exiliado, que fue en su casa agredido y brutalmente inmolado. De su país expulsado, vagó por varias naciones. Por combatir opresiones, estuvo siempre amagado.
Con este corrido de León Trotsky saludamos a Pep Brocal. Benvingut a la Hora Extra, Pep.
Hola, mucho gusto.
Igualmente, Pepe es historietista, ilustrador, tiene varias obras publicadas. La última es Caridad del Río, Verdades, Medias Verdades y Mentiras, con Garbus Books. Hace 5 años, Pep ganó el primer premio de cómic en catalán del diario Ara con una historieta que nos aproximaba a la figura de Caridad del Río, la madre de Ramón Mercader, el español, que el 20 de agosto de 1940 le clavó un piolet a Trotsky en la cabeza, matándolo. ¿Por qué te interesó este personaje en un primer momento, Pep? ¿Cuándo decides que aquellas, creo que 14 páginas, tienen que tener su propia publicación en este libro de casi 130?
Sí, lo primero que me llevó a Caridad del Río era que buscaba biografías interesantes de mujeres, y realmente esta es una mujer excepcional, poliédrica, que da mucho, mucho juego. Y luego, diríamos, una vez participé en el premio del diario Ara, Montserrat Terrones de Garbus me invitó a llevarlo a Historia Larga, y ahí es cuando pues hice una inmersión aún más profunda en el personaje, documentación, etcétera.
Biografías de mujeres. ¿La historia de Caridad ha sido olvidada, no suficientemente reconocida o quizá tergiversada por ser mujer, por su ideología comunista tan exacerbada, o quizá porque ella misma se encargó un poco de quedar en la sombra?
Sí, ella se encargó de eso y también de exagerar su propia leyenda, porque muchas de las cosas que contaba ella misma pues no eran del todo ciertas, ¿no? Es cierto que es un personaje que de alguna manera se crea una máscara con la que puede distraer mientras ella va haciendo su trabajo, ¿no? Que es entre bambalinas, diríamos, el trabajo a favor del comunismo, y por eso realiza una serie de operaciones de espionaje por todo el mundo que de hecho no hay documentación, yo no la he sabido encontrar.
¿Y cómo te has documentado para escribir la historia? ¿Qué has leído? ¿Qué has visto? ¿Con quién has hablado? Creo que mencionas a George Orwell, ese homenaje a Cataluña, El cielo prometido de Gregorio Luri.
Sí, Gregorio Luri, la verdad, con su libro es para mí el referente principal para ahondar y llegar a pergeñar este cómic, que en realidad realmente podía alargarse unas 400 páginas, porque hay tema. Pero el cómic también permite una serie de elipsis y sobre todo una serie de licencias, que en mi caso me las he tomado, algunas de modo consciente y otras pues sin saberlo, ¿no? Pero licencias dramáticas, porque en definitiva estás contando una historia.
Gregorio Luri, que firma el prólogo, la define en El cielo prometido como una mujer de fuerte personalidad, irascible, voluble, apasionada, generosa, culta, con un sentido del humor poco común. ¿Cómo la definirías tú? Y no sé si ha cambiado tu visión de ella después de bucear en su historia.
Sí, yo la definiría como una mujer poliédrica, así de entrada, porque realmente tiene muchas facetas, que tiene un componente rebelde que ya le viene de fábrica. Era una niña que no se conformó con llevar, por ejemplo, de entrada una vida religiosa. Tuvo sus arrebatos místicos, pero luego lo abandonó por los caballos. Y a medida que iba sumando años, pues iba sumando pasiones, ¿no? En realidad, el personaje evoluciona tanto a lo largo de los años y hasta su vejez, que si fuera un personaje de ficción sería ideal.
Sí, total. ¿Ha sido complicado desmontar mitos, sobre todo los de los que primero escribieron de ella, los militantes del PUM en México?
Sí, porque claro, se la sitúa, o sea, los pumistas la situaron enseguida detrás de la operación que acaba con el asesinato de Trotsky a través del hijo, ¿no? Pero en realidad todo es mucho más complejo. O sea, y más cuando vas informándote, leyendo libros, o sea, realmente al final acabas relativizando bastante los hechos, ¿no? Y viendo que todo es muy complejo. Y que aunque ella podía haber tenido una influencia decisiva en su hijo, yo creo que nunca le dijo tienes que matar a Trotsky, a su propio hijo. Igual tampoco, una vez tomada esa decisión, tampoco le dijo nunca no lo hagas, Ramón.
Ya. Vamos a empezar por el principio. La historia comienza con Caridad siendo interrogada por los servicios secretos de la Unión Soviética en Moscú, por el NKVD en 1949. A partir de ahí empezamos a recordar su historia. De madre cubana y padre cántabro, ¿cómo fue su infancia en esta familia acaudalada? ¿Y cómo le marcó también la educación que ella recibió a su personalidad y a cómo educó después a sus hijos?
Sí, claro, tenía una educación súper sólida, o sea, realmente hablaba inglés a la perfección, francés, español, catalán, o sea, tenía una formación de base muy estricta. Y luego, al hacerse mayor y casarse con Pau Mercader, que es hijo de la burguesía industrial catalana, pues todo apunta a que será una señora de Sant Gervasi, una señora de la burguesía, de la alta burguesía de la ciudad. Pero ¿qué pasa? Que aparte de ser rebelde, no es feliz con su matrimonio, a su marido lo considera un pusilánime y además, a raíz de que el marido la interne en un hospital psiquiátrico, ella romperá ya con todo. Y será a partir de ahí que huirá, por decirlo así, a Francia, se instalará con su amor, un piloto de avión francés, y con sus hijos en Dax. Y ahí realmente la historia es muy larga, pero puede entenderse al morir su compañero que entre en una deriva autodestructiva y será el comunismo quien venga al rescate.
Salvando las distancias mucho, por supuesto, esto que contabas me recordaba un poco al personaje de Francesca Johnson en Los puentes de Madison, una mujer con aspiraciones, con ambición, pero claro, casada, como Caridad, con un burgués decadente, pusilánime, un contable conservador y aburrido, pero un buen hombre. Llega un piloto francés, a lo Clint Eastwood, y ella vive una aventura con él, pero son varios los hombres que se cruzan en su camino a lo largo de la historia. ¿Fue tan apasionada en lo personal como en lo político? ¿Podemos hablar de pasión o también fueron muchos caprichos?
Yo creo que sí, que era una mujer que no hacía nada a medias. O sea, a raíz de lo que vas viendo, ¿no?, con la documentación y con las historias de la gente que la conoció, etcétera, no basta solo con lo que ella contaba de sí misma, sino con todo lo que vas recabando de aquí y de allí, ¿no? Era una mujer pasional. Ya digo, lo hacía todo de corazón y hasta el fondo.
Comenzó siendo una devota católica con arranques de misticismo, como decías, y en realidad ese cristianismo original y verdadero, ese catolicismo, está muy ligado o no está muy lejos del comunismo. Jesús era un comunista al fin y al cabo. ¿Cómo le marcó la fe o la religión? ¿Cómo fueron evolucionando sus creencias?
Claro, al mismo tiempo que era una mujer pasional, era alguien de convicciones, plenas convicciones, ¿no? O sea, cuando abraza a Jesús, pues lo hace completamente. Y cuando abraza a Stalin, pues también. Es ese mismo resorte, digamos, que se pone en funcionamiento. Lo interesante es que a lo largo del tiempo pues va cambiando de pasiones, ¿no? Y la leyenda, diremos, yo tampoco quiero ponerme ahí muy serio, pero la leyenda habla de que realmente era una devoradora de hombres. O sea, que realmente hay muchas historias, se han contado muchas historias de ella.
Claro, y también como se señalaba a las mujeres en otro tiempo, y bueno, todavía hoy, ¿no?
Sí, claro, eso también hay que ponerlo en contexto porque el mundo ha evolucionado, por suerte, diríamos, en este aspecto y muchas de las cosas hay que leerlas en clave machista.
Estuvo enganchada a la heroína, pasó por un manicomio, estuvo deprimida hasta que el comunismo la salvó. Me ha hecho mucha gracia una viñeta en la que se ve a su hijo Ramón subido a un cochazo. Las ventajas del comunismo, dice. Me hace gracia otra en la que también se dice que para llevar la felicidad al pueblo habría que hacerle infeliz si es necesario. Hay también muchas verdades, medias verdades y mentiras, prejuicios a la hora de hablar del comunismo todavía hoy.
Bueno, claro, es que esa es una opinión personal. O sea, el comunismo de base para mí tiene muchas cosas interesantes, diríamos, que hay que leerlas en positivo. Eso de la igualdad entre los hombres y las mujeres, diríamos, trabajar por el bien común, ¿no? Ahora, luego, cuando se lleva a la práctica, se demuestra que el factor humano es el que acaba estropeando el plan.
¿Qué peso tuvo Caridad en inventar la Olimpiada Popular de Barcelona, aquella alternativa a las Olimpiadas del fascismo de Hitler? ¿Y qué pensaría hoy Caridad de que España no participe en el blanqueamiento de Israel en Eurovisión y que haya quien pida también crear un festival paralelo?
Bueno, lo que pensaría es difícil de saber, pero en realidad, ya digo... Todo lo que hacía, lo hacía en clave stalinista, se puede decir, porque, a ver, aunque hay que relativizar las palabras del PUM, pero era, en cierta medida, era una fanática. Si no, no se explican muchas de las cosas que hizo y que acabó haciendo, ¿no? Sí. Ahora, el fanatismo este iba dirigido a conseguir un mundo mejor, realmente, porque en ese momento se creía que el mundo mejor tenía que ser a imagen y semejanza de la URSS.
Hubo una columna en la Guerra Civil llamada la columna Caridad Mercadé. ¿Cuál fue su papel tras el golpe de Estado?
Caridad Mercadé... ella en el momento sabe que tiene que implicarse con cuerpo y mente, diríamos, a todas. Porque hay que defender la República y es urgente, diríamos, hacerlo. Ella coge la escopeta, sale a las Ramblas, como muchos otros vecinos, diríamos, y está ahí. Hay una revista francesa que le hace un reportaje in situ, ¿no? Montando una barricada con adoquines, y ella tendrá un papel también en la detención del general Godet, que es el que viene a hacerse cargo de Cataluña para que triunfe ahí la rebelión. Ella está en primera línea y cuando organiza en parte ella la columna Trueba del Barrio, que parte hacia Aragón, pues se le dará el nombre popular de columna Caridad Mercader. Es cierto que ahí, yo creo que ahí, al jugarse la vida hasta tal punto que está a punto de morir, pues comprende que hay que luchar de otra manera por el comunismo.
No fue un modelo de ternura materna, pero sí una madre estricta y exigente, una madre calculadora, fría y fanática que no habría tenido inconveniente en sacrificar a su propio hijo a la causa de Stalin, leo más adelante. ¿Era una manipuladora, instigase o no el asesinato, o quisiera o no que su hijo se implicara?
Esa es una de las grandes preguntas, o la gran pregunta, pero, pero en realidad yo creo que sí que tiene una influencia decisiva en el hijo, y eso es casi una opinión personal, pero pienso que sin que ella le dijera a su hijo, Ramón, tienes que matar a Trotsky, que eso no lo creo, una vez tomada la decisión, creo que tampoco le dijo, Ramón, no lo hagas. Y entonces ella tuvo siempre una ascendencia muy grande sobre sus hijos, porque tenía esa personalidad tan fuerte, tan voluble, tan irascible, también tan generosa, tan vital, ¿no? Que los hijos pues se veían un poco poca cosa a su lado y querían estar a la altura. Y en este caso creo que hay un componente psicológico. Es, ya digo, es una opinión personal, pero que es decisiva en el caso de Ramón.
¿En qué se parecían y en qué se diferencian la pasionaria Dolores Ibárruri de Caridad, la pasionaria de Cataluña?
Pues que la pasionaria trabajaba a ojos vista, diríamos, no se escondía, ¿no? Trabajaba por el comunismo a cara descubierta, y Caridad lo hacía, pero desde detrás, diríamos. Por eso falta documentación de todas esas operaciones que, sin embargo, sí que realizó en Turquía, en los países escandinavos, en Hungría, en Bélgica, etcétera, y por todo el mundo, incluso en España.
¿Cómo has construido esos diálogos, esos textos de gente que ya no vive, claro, y que no viviría cuando empezaste a trabajar en su figura?
Bueno, con mucha documentación, informándome. Realmente hay una gran parte de verdad en los diálogos, en las palabras que se usan en el cómic, pero al mismo tiempo, como digo, hay ciertas licencias que es obligado tomarse a la hora de que el hilo de la narración fluya, ¿no? Entonces hay un poco de todo.
Teresa Pamies, escritora, periodista y activista militante del PSUC, la define en tu libro como impresionante, alta, con esa fuerte dentadura, la melena blanca y alborotada, tan distinguida y sobre todo muy vital y con gran capacidad de entusiasmo. ¿Cómo ha sido el dibujar su retrato? ¿Cómo te has enfrentado a su construcción?
Hombre, es un reto, es un placer también, es algo, diríamos, muy interesante, ¿no? Cuando tienes un personaje que, como digo, si fuera de ficción sería perfecto, pero es que da la casualidad de que es real, con lo cual es un gran caramelo, ¿no? Yo creo que da aún mucho juego, incluso para llevarlo al cine, yo qué sé. O sea, se pueden contar aún esta misma historia de múltiples maneras.
Hay algo que me ha llamado la atención. En el diario Ara he visto algunas viñetas con las que ganaste el premio. Me da la sensación, igual estoy equivocado, de que los colores eran distintos, como más vivos. Y además he visto una viñeta con el piolet clavado en la cabeza de Trotsky. Sí. He visto otra en cómo se agarra Trotsky a la solapa de Ramón y sí, le grita. ¿Por qué estas dos imágenes tan explícitas no están en esta edición de Garbus?
Sí, bueno, primero porque ya están en la otra, pero en realidad sí que quería contenerme a la hora de darle relevancia al hijo. Sí. Porque lo que quería era contar y centrarme en la historia de la madre, ¿vale? De Caridad. Sí. Y muchas veces, además, algo que queda implícito no hace falta mostrarlo. Uh-huh. Incluso, diríamos, puede ser un error mostrarlo, depende de cómo sea la historia, no digo en este caso. Uh-huh. Pero bueno, son esas estrategias. O sea, tú como dibujante de cómic, como autor de cómic, decides, ¿no?, qué muestras y qué no, y cómo lo haces y en qué momento. Haces todo, de hecho, haces todo el montaje.
¿Y cómo has trabajado la paleta de colores? No sé si son menos vivos que aquellas primeras viñetas. En cualquier caso, el color cambia, ¿no? De ese interrogatorio del principio y del final a cuando recordamos su vida. ¿Qué aporta esa paleta de colores a la narración?
Sí, claro, me centro, o sea, una cosa es el momento de, diríamos, la fabulación que hago con el interrogatorio que le hacen los soviéticos, que tiene tonos negro, amarillo y azul, y quiero diferenciarlo de todo el corpus, ¿no?, de toda la tripa en la que se muestran los hechos, la propia biografía, y lo tiño de un tono sepia, para ayudar a entrar en la atmósfera, ¿no? Mm. Y en realidad, bueno, lo voy puntuando con rojo, con algún otro color, pero quería que tuviera todo una pátina, ¿no? Histórica, diríamos. Yo qué sé, son esas cosas que tienes a mano, que es trabajar con el color, darle un sentido narrativo y también expresivo.
¿Cuánta información falta por aparecer para desvelar esas verdades, medias verdades y mentiras?
Pues falta mucha, sí, porque hay, digamos, a mí me falta mucha, pero yo creo que hay documentos, papeles, cartas que igual pueden ir apareciendo con el tiempo, o no. Yo creo que sí, que el personaje dio para mucho y que tarde o temprano aparecerá mucha más documentación. Lo ideal sería que apareciera pues una autobiografía de Ramón Mercader, donde contara más cosas, pero eso ya...
Decías al principio que esta historia podría haber tenido 400 páginas. ¿Ha sido difícil condensarla en tan solo 130?
Sí, claro, ha sido complicado, pero nada es fácil en esta vida, ¿no? O sea, hay que hacer un equilibrio siempre con la información que tienes y el espacio del que dispones, y realmente he dejado fuera muchísimas cosas. Es cierto que también he añadido, lo podréis ver en el libro, hay 5 páginas de notas al final que permiten, que no quería dejar olvidadas, pero tampoco quería meter con calzador en la historia, ¿no? Y sin embargo están ahí y pueden dar un punto de también una dimensión más ajustada de quién era este personaje y los otros personajes protagonistas.
Entre esas notas, descubrimientos, detalles y curiosidades que no aparecen en el cómic, pero que dejas apuntados efectivamente al final, hay una que me llama la atención. ¿Es cierto que Pau Casals tuvo que interrumpir a la orquesta para pedirle a Caridad que se callara?
Sí, claro. Esas anécdotas son ciertas, sí.
Esto te da para escribir, desde luego, que otra novela.
Bueno, es que el problema justamente era poner el freno. Y saber hasta dónde me paro, diríamos. Ahí está el problema con una vida de este calibre.
Caridad muere el 28 de octubre del 75, con 82 años, 24 días antes de que muriera Franco, lo cual le tuvo que dar mucha rabia. De estar viva hoy, Pep, ¿esta sería una biografía autorizada o no autorizada?
Ah, bueno, claro, uno de los referentes básicos que he tenido para hacer este libro, que es Gregorio Luri, con el libro El cielo prometido, escribe el prólogo y ahí explica cómo probablemente si Caridad supiera que se va a convertir en heroína de cómic, lo que haría es no poder aguantarse la risa, que tenía una risa contundente y espectacular. Pues yo qué sé, me quedo con eso.
No con que te hubiera denunciado.
No, bueno, eso, bueno, una denuncia, mira, aún se puede asumir. Otras acciones más oscuras, espero que no.
Pues con David Uclés tocando el acordeón te despedimos, porque a Caridad de la música lo único que le gustaba era el acordeón. Leemos también en Caridad del Río, verdades, medias verdades y mentiras. Pep Brocal, pero qué frío hace en la patria del comunismo. Gracias por haber estado en La Hora Extra.
Gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.